Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género, un espacio del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, que gracias a Radio Universidad, Universidad FM y Universidad Estéreo en Matehuala y en San Luis Potosí 88.5, Matehuala 91.9, llegamos hasta tus oídos. Yo soy Carolina Jaime Follo y saludo con mucho gusto a mi amiga y compañera Gabriela Frías. Gaby, ¿cómo estás?
Bien, Caro, muy bien, gracias. Una vez más aquí en Equilibra Radio, la frecuencia de género, un programa del Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí, con el gusto de nuestros invitados tan especiales que tenemos hoy.
Tenemos invitados especiales, ahorita se los vamos a presentar. Vamos a hablar sobre la participación de los hombres en la búsqueda de la igualdad. Y bueno, estén muy, muy al pendiente de estos temas. Antes que nada, también recordarte los datos de contacto con el Instituto de las Mujeres. Estamos en Madero 305, zona centro. Recuerda que de lunes a viernes tenemos servicio de asesorías jurídicas y psicológicas de 8 de la mañana a 8 de la noche. Completamente gratuitos nuestros servicios. Acérquense, acudan, cualquier inquietud que tengan. Acérquense y nuestras abogadas, nuestras trabajadoras sociales, nuestras psicólogas, seguramente van a orientarte y van a canalizarte hacia una resolución más favorable a lo que tú necesites. Así que acércate o también nos puedes llamar al 911, pedir que te comuniquen a Telmujer o mándanos un inbox al Facebook Ayuda en Línea Telmujer. A veces no es fácil hacer la llamada, a lo mejor las personas que están a nuestro alrededor pueden escuchar algo que no queremos que escuchen. Bueno, pues mándanos un mensaje vía inbox a este Facebook, Ayuda en Línea Telmujer, ahí te van a atender abogadas y psicólogas. También nos puedes mandar mensajes a través de nuestras redes sociales institucionales y seguir al pendiente todas las actividades del instituto. En Facebook, Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí.
Twitter, IMES, SLP. Y también puedes comunicarte al teléfono 144-2920 en horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Para cualquier duda, cualquier pregunta que tengas tú, ahí te atenderán nuestras compañeras.
Así es. Instagram también, instituto-mujeres-slp. Y bueno, antes de presentarte a nuestros invitados, vamos a escuchar esta cápsula, El Mundo Panza Arriba. Se han hecho ejercicios de cambio de roles, ¿no? ¿Qué pasaría si los hombres vivieran esto? Bueno, vamos a escuchar esta cápsula cortesía de Radialistas y regresamos.
El mundo panza arriba.
Te toca parirlo.
Te toca parirlo.
Ese es el designio de Dios.
A varios les ha pasado, eso es común.
Ah, eso es común.
Ese es el designio. Ya, eso es normal.
Bueno, te toca parirlo.
Te toca parir.
Es el designio de Dios.
Te toca parir.
Parir,
parir, parir. Ese día amaneció el mundo al revés. Y en el vientre de los hombres se formaban los bebés.
Ah, mi cuerpo está cambiando. Me pesan los pechos, se me abulta la panza, no me cierran los pantalones. Tengo que dormir medio de lado. Me dan náuseas en la mañana y de repente me mareo. Me da mucho sueño, camino más lento. Me duele la espalda, no entiendo qué me está pasando. En clases, mis compañeros me ven raro. Algunos se burlan. Yo lo que quiero es jugar. Yo no quiero sentir esto, pero me dicen aguanta, aguanta, que un hombre debe tener hijos, que a mi primo también le pasó, que si estoy así es por mi culpa. ¿Cómo voy a tener un hijo? Tengo 12 años, yo no quiero tenerlo, no puedo tenerlo. Fue mi tía, ella me tocaba y me decía que no dijera nada, nada, que nadie me iba a creer y que quién me mandaba a estar tan bonito. Varias veces hizo más que tocarme.
Se acabó eso del mundo al revés. Y a los conocidos vientres regresaron los bebés.
Mi cuerpo está cambiando. Me pesan los pechos. Se abulta mi panza. No me cierran los pantalones. Tengo que dormir de medio lado. Me dan náuseas, me mareo. Fue mi tío. Él me tocaba y me decía que no dijera nada. Que no me iban a creer y que quién me mandaba a estar tan bonita. Varias veces hizo más que tocarme.
Oye, pero ¿para ti hace alguna diferencia que sea un chico o una chica?
Pues claro, un macho no se embaraza.
No. Yo no te pregunto solo sobre el embarazo.
Derechos humanos universales. Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
¿A ti no te parece que la violación y el embarazo forzado son torturas?
Bah, las mujeres son las que pueden tener hijos.
No siempre pueden.
No siempre quieren.
No siempre quieren. El cuerpo de un adolescente, y menos aún el de una niña, no está preparado para gestar ni parir. Su mente y su corazón tampoco.
En 2018, 1 millón de niñas y adolescentes latinoamericanas vivieron historias de abuso como esta. Hoy, América Latina tiene el segundo puesto, después de África, en someter a estas torturas a niñas y adolescentes. Una niña violada y obligada a parir, aunque sobreviva, seguirá siendo una niña, no una madre.
Una producción de radialistas.net.
Pues ahí estuvo esta cápsula, ¿qué pasaría si los hombres se embarazaran? En este caso. Y bueno, me da mucho gusto saludar a Mauro Antonio Vargas Urías, director general de GENDES AC, Género y Desarrollo AC, y también a Ricardo Ayllón González, coordinador de programa de metodología también de GENDES. Bienvenidos, ¿cómo están?
Pues muy contentos, muchas gracias por la invitación, Caro. Estamos aquí para pues compartir algunos elementos sobre la importancia de que los hombres nos sumemos a la igualdad. Pues muy agradecidos con San Luis Potosí, en este caso con el IMES y el Instituto de las Mujeres, que nos ha hecho una invitación para precisamente dictar una conferencia que creo que fue de cierto impacto, interesante, y con ganas de compartir, ¿no?
Sí, muchas gracias por la invitación. Además, es muy necesario, ¿no? Como estos programas para que escuchemos también los hombres, nos vayamos involucrando desde ahí, cuestionándonos todas estas ideas bien tradicionales que nos dijeron como hombres. Entonces, qué bueno que existen estos medios y este espacio. Entonces, muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Mucho que reflexionar, ¿no, Gaby? Hace algunos días, veíamos muchas burlas, respuestas, pues hasta violentas, de parte de muchos compañeros, amigos, contactos de las redes sociales, que a partir de, por ejemplo, movimientos como, o el performance, ¿no? Un violador en tu camino, uh-huh, se suscitaron una serie de burlas, de bromas, uh-huh, de memes, de chistes, y si las manifestaciones se tornan de otro tipo, ¿no? Hay graffiti, hay fuego, pues entonces ya somos las peores anarquistas del mundo, ¿no? Sí. Y esto me lleva a reflexionar mucho, ¿qué está pasando con los hombres ante las demandas de las mujeres actualmente?
Pues pasan varios procesos, obviamente esto es situacional y depende de cada hombre en diferentes contextos, pero en general, hablando de la cultura mexicana y cómo uno, o sea, esto implicaría revisar cómo aprendemos a ser hombres, que en general es una lógica machista, en donde nos cuesta mucho trabajo compartir los espacios. Y cuando vemos el adelanto de las mujeres, cuando vemos el avance en la reivindicación de sus derechos y el acceso a las oportunidades a las que también pues por lógica tendrían el beneficio de estar ahí, de repente no sabemos cómo reaccionar y nos vamos a la ironía, al sarcasmo, a la descalificación, etcétera, porque en ese constructo que tenemos, en este aprendizaje de cómo ser hombre, la empatía no se nos ha dado como un elemento fundamental. Y de repente empiezo a sentir que esa es una forma como de competencia. Ellas compiten para ser igual a mí. Y no me agrada eso, porque en mi idea básica es que efectivamente no somos iguales en términos biológicos y por lo tanto ellas deberían de situarse a partir de lo que he aprendido allá en la casa, calladitas, bonitas, obedientes, sumisas, etc. Cuando veo todo este tipo de reflexiones, pues me impacto y como hombre no sé muy bien cómo reaccionar, a veces me enojo, me molesto y entonces me voy hacia estas lógicas, ¿no? El sarcasmo, la ironía, la descalificación, entre otras posibilidades, y algunos sí estamos reflexionando de una manera crítica pero también propositiva sobre cómo sumarnos a la causa y cómo lograr que más hombres comprendamos que esos derechos son fundamentales para todas y para todos ya, que no se vale solamente que se queden en mi mente como o en mi discurso, en mi lenguaje, sino como en formas de participación real, efectiva en todos los ámbitos.
Hablando del enojo de la gran mayoría de los hombres en este país, o sea, tú ves las redes sociales y cómo hay burlas, ¿no? Hablábamos de antes de entrar al aire, de no solo el video del Club América, sino también un video de algunos marinos de Secretaría de Marina burlándose de el baile de el performance de un violador en mi camino, ¿no? De las tesis. Y vemos mensajes así como un hilo de violencia tras violencia tras violencia tras violencia. ¿Qué hay detrás de ese enojo? Creo que es bien importante mirarlo, ¿no? Y es pues que todas estas manifestaciones están hablando y cuestionando el privilegio que tradicionalmente tenemos como hombres. Nos están señalando, ¿no? La palabra es muy clarita, violador. Y las mismas compañeras nos dicen, bueno, si tú no eres violador, ¿por qué te enojas?
Porque te pones el sano.
Y no solo violador, se están refiriendo obviamente a la violencia sexual, sino violador, que invadimos espacios de todo tipo, emocional, es decir, ejercimos violencia de todo tipo. No solo se refiere a lo sexual, sino a la violencia histórica que han venido viviendo. Entonces, claro, que el enojo, ¿no? Es eso, nos están tocando el privilegio y eso es algo que no nos gusta.
Bueno, pues así a manera de introducción, quédense en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Estamos hablando de la participación de los hombres en esta búsqueda por la igualdad. Nos vamos a un corte y regresamos a Equilibra Radio, la frecuencia de género. S'il faut aller à la dérive, je veux bien y aller
pour toi. Equilibra tus ideas. La entrevista.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Platicamos con Mauro Antonio Vargas Urías, director general de Género y Desarrollo, mejor conocido como GENDES AC, y con Ricardo Ayllón González, coordinador del programa Metodología, también de GENDES. Nos fuimos al corte reflexionando sobre cómo ha sido la reacción de los hombres ante estos movimientos feministas, ante las demandas de las mujeres para ya no más violencia. Decías, Mauro, en la conferencia que es imposible que los hombres se queden impávidos ante esto que está pasando, ¿no? Ante los movimientos de mujeres. Y tú señalabas ahí tres reacciones más
muy recurrentes.
Muy recurrentes, ¿no? Una sería esta que hablábamos, del enojo.
La otra es la confusión. De repente no sé muy bien cómo reaccionar. Sí siento sensibilidad, sí me preocupa, porque además veo lo que está pasando con mis hermanas, mi hija, mi pareja, etcétera. Y entonces sí me preocupa, pero no sé muy bien cómo participar, porque percibo que además, de repente, si les suelto mucho el hilo, por decirlo así, es como conceder y darles todo el poder también. Y ahí es algo simbólicamente significativo, porque al hacer ello, no me doy cuenta de que en realidad yo sí asumo el poder como una forma de mecanismo de control y de opresión. pero si lo difuminamos y lo lográramos sacar, podríamos hablar entonces de la posibilidad de realmente compartir los espacios. Entonces, si me confundo, lo que puedo hacer es aclararme qué significa la igualdad, de qué estamos hablando. En realidad es hablar del acceso de los derechos y las oportunidades para todos y para todos. En realidad se trata de compartir los espacios. En realidad se trata de no ejercer violencias. Entonces, pues son aspectos sensatos, gratos, positivos para todas y para todos. Y claro que yo, en mi compromiso para avanzar hacia esa posibilidad, puedo iniciar por casa, pero también lo que ocurre en el transporte público o en los espacios públicos o en mi trabajo. Puedo empezar a evitar ejercer ciertas formas de dominio, de control, para compartir de una manera totalmente diferente.
Encontramos en una investigación que hicimos con otra organización acerca pues de qué significa ser hombre en este país, que hicimos entrevistas en 16 estados a hombres de todos los niveles económicos y de todas las edades, acerca de todos estos temas. Y encontramos cosas bien interesantes que también nos dan cuenta de esta confusión que vivimos muchos hombres. Una de ellas es, mira, hay mucha información al respecto, ¿no? Te saben o intentan de saber qué es igualdad, qué es machismo, pero tienen estas palabras, pero muy mal entendidas, ¿no? Entonces, igualdad, cuando hablan de igualdad, pues creen eso, que hay una, como eso que decía Mauro, ¿no? Que debemos ser iguales en cuerpos y tal. Y desde ahí, otra vez aparece el enojo, ¿no? De
decir, carguen el garrafón.
Carga el garrafón, dedícate a esto y tal. Entonces, esa es una parte. O equiparar que machismo y feminismo,
ah, ¿no? Claro.
Es como lo mismo. Y hay otra parte de hombres en esta confusión que efectivamente encontrábamos que nos decían tal cual. Sí está bien la igualdad para las mujeres, para allá afuera, pero no para mi esposa, ¿no? O sea, la igualdad está bien para las otras, pero para la mía, ya con todo lo que implica la mía, o sea, de mi propiedad, claro. O sea, todo eso está bien para afuera, pero no para adentro. Entonces, son estos hombres que están... que al final de cuentas están en contra, pues, también, ¿no? Y ¿qué tocaba? Pues informar, sensibilizar, etcétera. Y también encontramos a cierto grupo de hombres, sobre todo hombres jóvenes, que hasta hay caricaturas ahí que las compañeras han hecho acerca del Nacho Progre.
Nacho Progre.
¿No? Del Macho Progre. O sea, estos hombres que decimos que estamos a favor, que somos el hombre aliado, el hombre feminista, etcétera, y que estamos protagonizando una vez más marchas, que estamos pues desde ahí obteniendo la confianza de ustedes y desde ahí ejercemos otras formas de violencia, ¿no? O sea, otra vez tomamos ahora el privilegio para colocarnos, ¿no?
Nos decían la batuta,
compañeras feministas que el discurso de género en cuerpo de hombre pues erotiza.
Seduce.
Y desde ahí ejercemos otras formas de violencia, ¿no? Entonces está este bloque pues de hombres que entre la confusión o no, entre el no saber, el desconocimiento y tal, pues seguimos reproduciendo otra vez roles muy tradicionales y ejerciendo violencias también.
Y hay un tercer grupo que todavía es muy incipiente, que son...
es la esperanza.
Sí, sí, no nos quedamos en lo
que
malo.
Está... precisamente en las personas que nos hemos comprometido con este cambio y vivirlo de una manera congruente. Pues, te puedo decir que no es fácil, porque en esta sociedad el privilegio se te regresa de inmediato aunque tú renuncies a él. Te lo otorgan, te lo dan, te lo genera tu propia familia.
Siéntate, mijito, ahorita
sí,
te
yo
sirve.
Te sirvo, yo te atiendo, tú no hagas nada, etcétera. No, perdón, yo sí quiero participar de una manera constante y decidida en lo que implica, por ejemplo, el trabajo en casa, ¿no? Que es agotador y que es muy sistemático, muy automatizado, etcétera, y que de repente a veces ni se agradece, no se reconoce como tal, pues, ¿no? Entonces, verlo, estar ahí es participar. Independientemente de lo que se opine de mí o de lo que es para mí mismo y es para mi pareja, para mi hija en este caso, y la idea es con eso podemos generar relaciones más democráticas al interior de las casas. En otros espacios pues tiene que ver con cómo en lógicas de liderazgo empezamos a compartir esos espacios que generalmente protagonizamos los varones para realmente dar cabida a las mujeres a la toma de decisiones, a escuchando con mayor capacidad para que ellas expresen posiciones, posturas, críticas, también, o sea, aprender que no todo lo que soy es pues, correcto, positivo o mejor, o sea, hay cosas que siempre tengo áreas de oportunidad para crecer, pues, ¿no? Entonces, esta vertiente es de hombres que estamos comprometidos con la igualdad de una manera efectiva. A mí no me gusta ponerle adjetivos, ¿no? O sea, porque finalmente también me he percatado en mi historia personal que es algo que no tiene punto final, pues. Es, no me voy a graduar de un hombre no violento, no me voy a graduar de un hombre igualitario, porque en el día a día el desafío es constante y va a durar mientras yo esté en este mundo, pues, ¿no? Entonces la idea es, esa versión está dentro de mí y mi compromiso político es expresarlo a través de mis acciones y en este caso pues también de una expresión profesional a la cual me he dedicado, que es el trabajo en las masculinidades para promover el involucramiento de los hombres en estos procesos de una manera decidida.
Sí, ¿no? Nos dicen, ¿pero qué son ustedes? O sea, ¿no? ¿Son los nuevos hombres? ¿Son los disidentes del modelo tradicional? Y esto que decía Mauro, ¿no? Bueno, pues somos hombres que estamos trabajando, ¿no? Como el tema de dejar de ejercer violencia y hasta ahí sin ponernos más etiqueta, porque otra vez es colocarnos en otra posición de privilegio, ¿no? Creo que todos estos términos que han estado saliendo, por ejemplo, el de nuevas masculinidades,
hombre
que
nuevo.
Está muy todavía como...
Sí,
¿no?
Se usa mucho.
Se usa.
O emergentes
también. Ajá, el de las nuevas, lo que creemos que sirvió fue para, sobre todo en el sector público, poner el tema de las masculinidades, ¿no? O sea, vamos a cualquier dependencia y nos dicen, es que las nuevas masculinidades y tal. Y no nos gusta el término, pero decimos, bueno...
Pero es útil. Cumplió.
Ándale, la utilidad fue esta, ¿no? Y ya nos toca desde ahí, pues, hacer como estas críticas propositivas y decir, bueno, pues, como nos piden luego algo, decimos, bueno, pues, será como algo alternativo, ¿no? A este modelo tradicional y que, sin embargo, es esto, es un trabajo de día a día. Parece que como un doble A de solo por hoy, porque no nos graduamos de no violentos, ¿no? No es que tengamos una constancia de, Ricardo, el no violento, etcétera. Uh-huh. No, es un trabajo de verdad, de una búsqueda de congruencia de una manera diaria y cotidiana.
Creo que pasa por procesos también interesantes en cada persona y de manera diferenciada, pues, ¿no? Depende de en qué edad te llegue el mensaje. Uh-huh. ¿Cuál es su historia de vida? ¿Qué ha pasado? A veces nosotros mismos hemos recibido violencia de nuestros padres, nuestros padrastros, de algún hermano mayor, qué sé yo, que me oprimió también y no sabía cómo actuar. Y luego yo repliqué esa violencia y entonces me compré todos los mandatos que el machismo me coloca, ¿no? Ese patriarcado, esa cultura patriarcal nos coloca y los viví tal cual. Pero llega un momento en que no me sentía cómodo ni bien con los efectos de todo esto. Entonces, la manera en que me llega la posibilidad de una manera distinta de ser y de actuar va a ser también diferente para cada persona. Entonces, no importa el cuándo, el chiste es que si te llega el momento, pues de verdad, tómalo y actúa. No tienes que esperar la gran revolución de ningún tipo, es una cuestión de informarte. Hay literatura ya bastante sofisticada incluso sobre estas temáticas, pero yo te diría, vívelo. O sea, más que irte a la racionalidad, es actuar la congruencia de los valores que están implícitos en las nociones de la igualdad.
Y es que, bueno, hablábamos de dejar a conductas o actitudes violentas o dejar de, o estamos en el camino, ¿no? O están los compañeros en el camino de dejar de ser violentos, pero para llegar ahí primero hay que aceptar, claro, ¿no? Sí. Y yo he visto ahorita con el ejercicio que haces, a ver, ¿quién se considera machista, ¿no? Y nadie levanta la mano. Y este discurso de no todos los hombres, ¿no? Y nos pasó con lo de machos anónimos, bueno, tenemos 2 minutos, pero bueno.
O también la pregunta que hizo de que quién ha llorado.
Ah, sí, ¿no? Que los hombres de cierta edad, 5 años, 8 años, la última
ocho
vez
años,
que lloraron.
Ajá.
Y los más jóvenes, sí, ya 15 días.
Ayer.
Pero el tema este de aceptar se me hace bien complejo porque cuando sacamos la campaña de Machos Anónimos, las mismas periodistas y los mismos periodistas me decían, entonces esta campaña va dirigida a los hombres violentos, a esos que quién sabe quiénes son, quién sabe dónde están. Y yo, no, va dirigida a toda la gente, ¿no? Incluso no solo a los hombres, va dirigida también a las mujeres, porque tenemos luego conductas machistas, respuestas machistas.
Si es que etcétera, se piensa, ¿no?, que el hombre violento es así como el mega monstruo.
Sí, ¿no? Que quién, o sea, que sale y es un feminicida serial y, ¿no?
No.
Y entonces, ¿qué les parece si nos damos un corte y regresamos hablando de esto, ¿no? De cómo aceptarlo, cómo reflexionarlo y lo que decía, ¿no? Que no hay violencia pequeña.
Sí, ¿no?
Vámonos un corte y regresamos.
Continuamos en Equilibrio a Radio, la frecuencia de género, un programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Y bien, antes de irnos a la interesante entrevista que tenemos aquí con nuestros invitados, vamos a escuchar una canción de Miss Bolivia, así se llama, su nombre artístico. Ella se llama María Paz Ferreira, es cantante, compositora, psicóloga, productora y DJ argentina. La canción se llama Se Quema.
Ya me cansé de que te metas, ya me cansé de que me digas que esté quieta, que sea dócil, tranquila, discreta, de que te asustes cuando mostramos las tetas. Usted me quiere así, fina y completa, solo así se me respeta. Meta y meta dándole a la dieta, para la figura escultural y la silueta. Pero ando por otro camino, más bien ando por otro planeta, así que sube la bragueta. Porque hoy no traje bragas, traje la escopeta. Y te meneo y muevo el culo como poeta. Hago poesía de las nietas, de todas las brujas que nunca pudiste quemar. Como paga efectivo tarjeta. Se quema, se quema. Y ya no lo van a poder apagar. Me vuelvo una fiera. Y con todo este fuego le vamos a dar. Candela, candela. Y ya no nos van a poder callar. Fíjate que seguro te la rebote mi escopeta y no te va a alcanzar. No podrás pagar porque no estoy en venta. Si tienes cash y mi culo te tienta, piensas que soy cenicienta. Quieres intentar, yo te haré estallar, tu zapato no me entra.
Y ahora venimos con el ritmo que explota, con este fuego que me quema la boca. Y no podrás
porque no estoy en venta. No, no, no.
Se quema.
Becky sin pijama, cabalgando el pentagrama, metiéndole ritmo y sabor a tu mente. Vamos tranquilo, mames, sin drama. Y esto es pa' la beba de todo el mundo, es pa' que lo gocen la diabla en la cama. Es para activar la cadera, baby, Miss Bolivia y Jimena, la puta ama.
Se quema, y ya no lo van a poder apagar. Me vuelvo una fiera, y con todo este fuego le vamos a dar. Candela, candela. Y ya no
Ahí estuvo Se Quema con Miss Bolivia y también participa Jimena Guevara Barón, también conocida como Jimena Barón, actriz y cantautora argentina. Y bueno, pues seguimos platicando, Gaby, Mauro Vargas, Ricardo Ayón de Gendes, sobre este tema de la participación de los hombres en la búsqueda de la igualdad. Y nos fuimos reflexionando con el tema de aceptar que, porque me dicen, no todos los hombres, y yo les digo, sí, todos los hombres y sí, todas las mujeres, uh-huh. porque estamos en este sistema sí, patriarcal sí, y machista sí. y no lo podemos quitar como un saco que ya me lo quité y ya, gracias, ¿no?
Sí, eso es bien importante, Gaby, Caro, que lo podamos observar. No es fácil percatarme. Cuando observo, o sea, el hombre que escucha normalmente las noticias y que ve situaciones de violencia, puede incluso expresar, híjole, qué terrible ese tipo, esa persona, cómo le pudo haber hecho algo a su mujer o a su hija o a su abuela, qué sé yo, ¿no? Pero a su vez no se da cuenta de cómo él en casa también oprime de ciertas formas a su propia familia sin percatarse. El trabajo implica entonces hacer ver qué es la violencia, pues es toda esta forma que invade los espacios vitales de las otras fundamentalmente, sin permisos o con ellos, ¿no? O sea, porque a veces es por acción o por omisión. Y entonces no es solamente el golpe, no es solamente la violación sexual, sino que puede ser una gama muy vasta que puede afectar emociones, sentimientos y con ello autoestima, ¿no? Un silencio prolongado, una cierta mirada lasciva o enojada, un control de los recursos, de lo que se gana, una manera, porque a veces todo lo pongo a mi nombre, es violencia patrimonial, pero no me doy cuenta y no lo sabía. Y a la larga, pues la dejo a ella sin posibilidades de tomar decisiones, etcétera. Pues no, a veces eso, el que no le permita pensar y actuar como ella es. Oye, es que ella me puede decir, ¿sabes qué? Yo quiero poner, ahora que estamos en estas fechas, pues un nacimiento. No, a mí no me gusta, porque eso es ya, eso es muy, ya pasado de moda. Yo prefiero el pinito y el arbolito de Navidad y Santa Claus y etcétera, porque eso es, o sea, cosas de ese tipo, ¿no? Pero, ¿por qué no dejamos poner el Belén, el nacimiento, si es cosa de ella que lo quiere hacer? Las cosas de, oye, no me gusta esa blusa, me la cambias porque si vas a ir, etcétera. Me decía hace poco una persona que entrevisté en terapia individual, que se dedica a cortar pelo en un salón de belleza, cómo en estas fechas llegan en ciertos contextos muchos hombres con ellas para indicarle a él, a quien corta el pelo, al estilista, cómo quiere que vaya el corte de ella. Y ella decía, bueno, o sea, muchas de ellas, pues bueno, ni modo, es así. Es un salón donde van mujeres pudientes. Uh-huh. Pero la pareja es la que decide cómo quiere la apariencia de ella, pues, ¿no? Cosas de ese tipo no nos damos cuenta, pues, que finalmente son mecanismos opresivos que terminan afectando la autoestima, la toma de decisiones y la facultad de estar en el mundo de una manera, pues, autónoma, autosuficiente para ellas, Eva. Eso tenemos que hacerlo ver. Y el aceptar que en muchos momentos de mi vida la he ejercido y que puedo decidir ya no ejercerla. La violencia siempre es una decisión. Siempre, de cualquier forma, es una decisión y entonces podemos usar nuestro albedrío para optar por no ejercerla, ¿no? Entonces también es ahí está la esperanza. Todos los días puedes decidir no ejercer violencia, sino actuar de una manera empática, solidaria, comprensiva, escuchando, respetando, acompañando, tomando decisiones conjuntas, generando acuerdos para que desde ahí surjan decisiones que sean convenientes para cada parte según lo que vaya ocurriendo.
Por lo tanto, nos tocan varias cosas a quienes trabajamos como hombres en esta temática. Una, visibilizar todas las formas de violencia. Uh-huh. ¿No? Que ya las habló Mauro, porque sí, o sea, en esta cultura se piensa que solo la física, ¿no? Hay una caricatura, creo que es de Trino, uh-huh. en donde está un sillón, está el señor acostado así como rey, uh-huh. en calzoncillos, en playera, leyendo el periódico, las noticias precisamente de los feminicidios. Y dice, ay, qué barbaridad, cuánta violencia hay contra las mujeres. Lo bueno es que en mi casa no pasa eso. Y se ve atrás la cocina así atiborrada de trastes, la señora lavándolos con una cara de tristeza, desesperación, ¿no? Y bueno, pues sí, las imágenes luego dicen más. Entonces, nos toca eso, hacerlo visible como un primer punto. Y la otra cosa es la responsabilidad activa, que no es más que hacernos responsables de las violencias que ejercemos. Porque es bien fácil culpar. Es lo que hacemos, o sea, culpamos. Siempre, pues serán ustedes las responsables, ¿no? Por eso la frase de, ¿no? En la canción de, pues no importa dónde estaba, ni qué vestía, ni qué, ¿no? Porque la culpa siempre va a ser para allá. Nunca habrá una responsabilización mía. Otra cosa que hacemos es que minimizamos la violencia. Es poquito, no duró mucho.
No es para
tanto. Yo no te golpeo, o sea, ¿no? Entonces va para allá la minimización. Otra cosa que hacemos mucho es coludirnos, hacernos cómplice de la violencia del otro. Uh-huh. Tuvo bien, qué bueno que lo hiciste. Es más, pues, te viste.
Te habías tardado.
¿No? Como. Uh-huh. Y la colusión la vemos también con la familia, muchas veces de ellas, ¿no? La misma suegra, la cuñada, el cuñado, obviamente el papá, etcétera. Y nos coludimos también cuando ahora nuestras redes llegan un montón de memes misóginos, homófobos, y llega, nos hace un chiste, ¿no? Como, ah, qué chistoso, y lo viralizamos, ¡pum!
Lo compartimos.
¿No? Entonces, si dejo de compartir, hasta ahí queda. Y ya no se sigue, no me sigo coludiendo con muchas de las formas de violencia. Entonces, eso es lo que nos toca en esta promoción de la responsabilidad, de mostrar las formas de violencia y dejar de ser cómplices de la misma.
Nos han dicho cosas muy, muy, muy interesantes, pero a lo mejor nuestros radioescuchas quieren saber quién es Gendes, de dónde son, cuánta gente lo integra, quién me quiere decir.
Gracias, Gaby. Gendes es un proyecto que inició en el año 2003, es un equipo multidisciplinario diseñado, creado para lograr un espacio orientado a impulsar la igualdad sustantiva desde el trabajo con hombres. Desde el principio la perspectiva de género ha sido nuestro gran eje rector y desde ahí el enfoque en las masculinidades, entendiendo por esto esta posibilidad que nos permite analizar crítica y propositivamente cómo aprendemos a ser hombres y cómo podemos desaprender ciertas lógicas para reaprender aquellas que puedan ser constructivas. Entonces, tenemos un trabajo integral, hacemos trabajo preventivo, de atención, de investigación y de incidencia en política pública. Todo está orientado siempre a fomentar que el adelanto de las mujeres sea algo efectivo desde el complemento que también podemos aportar los varones.
Métanse a las páginas electrónicas.
¿Sí? Bueno, ahorita las repetimos, más bien ahorita las decimos regresando del corte. Vamos un corte y regresamos a Equilibra Radio.
Je dis bonjour à la boulangère, je tiens la porte à la vieille dame. Des fleurs pour la fête des mères et ce week-end à Amsterdam. Pour que tu m'aimes encore un peu quand je n'attends que du mépris. L'heure où s'enfuit le bon Dieu, qui pourrait me dire si je suis juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à bord.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Estamos platicando con Mauro Antonio Vargas Urías, director general de Género y Desarrollo, Gendes AC, y Ricardo Aillón González, coordinador de programa Metodología, también de Gendes. Antes de irnos al corte, Gaby les preguntaba cuánto tiempo tenían trabajando y bueno, quedó pendiente darnos sus datos de contacto, redes sociales, qué podemos encontrar en su página web. Y también me gustaría preguntarles, pues es realmente muy poco lo que se ha trabajado en México estos temas de masculinidades, ¿no?
Sí, creo que junto con otros colegas nos ha tocado ser precursores, ¿no? No somos muchos, ni estamos en toda la República, aunque también es grato compartir el hecho de que gracias a estos empeños sí hemos participado en procesos que han logrado diseminar equipos de trabajo, formar equipos de trabajo en toda la República, por ejemplo, desde ciertas políticas públicas, como el programa de reeducación de víctimas y agresores de violencia de pareja, que desde la Secretaría de Salud se instrumenta y se ha, ha permitido la conformación de cuadros profesionales para esto en todo el país. Entonces, hay varias asociaciones, está Cómplices por la Equidad en Ciudad de México, que agremia a varios colegas de diferentes puntos de la República, y acá en San Luis Potosí también hay algunos colegas, está, ¿cómo se llama? ¿Creando Igualdad? ¿Cómo?
Enfoque de Igualdad.
Enfoque de Igualdad, que pues, ya llevan también tiempo generando acciones. Hay de todo, ¿no? En el ámbito académico, algunos colegas. Entonces, para nosotros siempre es importante establecer puentes de comunicación y de colaboración con diferentes sectores. Academia, sociedad civil, gobierno, incluso ahora le estamos entrando duro a las empresas, porque pues, ahí hay grandes núcleos de varones que toman decisiones, que trabajan día a día, etcétera, en el rol de proveedores, hacia los cuales también podemos llegarles para efectos de lograr cambios. Nuestras acciones son diversas porque el desafío implica como este compromiso de avanzar también en cambios estructurales y simbólicos. De ahí la importancia de participar en procesos de incidencia para que el marco legal pueda ir a complementarse con acciones para el trabajo con hombres, pero también la política pública en el sentido de programas o estrategias de gobierno incluya con un debido enfoque el que nos insertemos en estos procesos, ¿no?
Desde a finales de los años 80 es lo que se empezó a revisar académicamente acerca de las masculinidades. Y fueron compañeros que empezaron porque sus parejas feministas, ¿no?, fueron las impulsoras de todo este trabajo. Propiamente, actividades ya con población más allá de la academia se tiene registrado a mediados de los 90. Uh-huh. Entonces, sí, efectivamente es algo muy, muy, muy nuevo. Uh-huh. Lo que desde Gendes, cuando empezamos, teníamos dos ideas. Una, ser proveedores de metodologías, porque pues no había.
¿Cómo le hacemos ahora? ¿No?
Uh-huh. Sí, a nosotros nos tocó eso tanto.
No había nada.
Improvisar, diseñar, ¿no? Ir adaptando.
Para diferentes poblaciones en diferentes contextos.
Veíamos cómo iban funcionando ciertos procesos con jóvenes, con adultos, con poblaciones indígenas, de hombres. Y
medir impactos.
Dijimos, a ver, pues si está estas metodologías, eso, vamos a evaluar nuestros propios procesos, nuestras propias metodologías y pongámoslas en la página electrónica para que la gente que trabaja estas temáticas pueda descargarlas de manera gratuita, la replique y siempre les pedimos, cuéntanos cómo te fue, ¿no? Porque nosotros lo aplicamos en, no sé, imaginemos, en Morelia, pero lo van a aplicar acá en San Luis.
Uh-huh. En un contexto, ¿no?, a lo mejor donde hay muchos grupos pandilleriles, por ejemplo.
Por ejemplo,
¿no? Es otro,
¿no?,
público.
Entonces cuéntanos qué modificaciones hubo. Claro. Y bueno, pues así empezaron varias de las guías que tenemos, que pasan por un proceso de investigación-acción. Tenemos primero toda una revisión documental respecto al tema que se va a tratar en la guía. Se hace un primer diseño de técnicas grupales que se van a llevar a cabo en la población. Se aplican, se hacen las modificaciones y después pasa por un filtro, le llamamos de jueceo, con psicólogas, pedagogas, lo miran, se hacen modificaciones, ¡pum!, ya sale como el material para trabajarlo. Entonces, todo el material que está ahí, Mauro en la conferencia hablaba de materiales para niños, niñas, a nivel de primaria, es un material que se llama Machismo no es destino. Si le vamos avanzando en edad escolar, está uno que se llama Aprendiendo a querer, para igual, prevención de relaciones de violencia en el noviazgo, jóvenes de secundaria. Y el otro, el de bachillerato y de universidad, se llama Amores Chidos, que también es para trabajar el mismo tema, pero hay para prevenir el tema de embarazo desde los hombres jóvenes, porque claro, en nuestras interacciones que teníamos con otras instancias nos decían, bueno, es que pues las mujeres salen embarazadas. ¿Cómo que salen? O sea, de la noche a la mañana, pum, ya se embarazaron.
Claro.
Y el tema era lo mismo, o sea, se responsabilizaba a ellas. Uh-huh. Es que hemos hecho con ellas, tanto. ¿Y con los hombres han hecho algo? Uh-huh. No. Entonces, es un material que está diseñado para trabajar con hombres, la prevención del tema del embarazo. Y hay investigaciones acerca de cómo como hombres nos involucramos en la explotación sexual de mujeres, que también San Luis fue parte importante de estas investigaciones, pero no solo se quedó en la investigación, sino se creó un material acerca de las sexualidades masculinas, de cómo podemos vivir los hombres una vida sexual sana, responsable, placentera, sin violencia. Entonces, la idea era, ahí está el material, bájalo, aplícalo con grupos de hombres y nos vas replicando.
Los pueden bajar en nuestra página, en la sección de publicaciones. La página es www.gendes.org.mx. Y también en Facebook, estamos en arroba gendesac, Facebook, Twitter e Instagram, ¿no? Arroba gendesac.
No, hombre, pues un trabajo muy interesante y este enfoque, ¿no? De dirigir hacia los hombres, dirigir hacia los chicos, también las metodologías de prevención me parece fundamental. ¿Por qué un hombre debería sumarse a esto si además va a perder privilegios?
Porque gana riqueza existencial en todos los sentidos. Gana materialmente al dejar de gastar en absurdos. Gana en afectos, gana en autocuidados, en su salud emocional y física, gana en las formas de relacionarse de una manera constructiva, donde ofrecer o prodigarte desde un lugar respetuoso, cálido, sensible, amoroso, como le quieras llamar, te devuelve generalmente buen trato también. Entonces dejas de estar compitiendo, dejas de estar controlando, descansas, te relajas, tu vida diaria se convierte en otra manera de estar. Y para quienes son muy materialistas, como les digo, también vas a ganar mucho, porque eso que te gastabas en la caguama, en los cigarros, en el table o en otras posibilidades, lo puedes invertir ahora en tu familia, en tus hijas e hijos, en tu pareja, en tu casa, en ti mismo.
En ti.
Entonces, son estas... estas cuestiones simples pero súper potentes, porque la vida la vas a vivir solamente una vez. Y si la disfrutas ya, va a ser mucho mejor a esperarte a ver cuando logres ciertas cuestiones. Porque además no tiene que ver con edades, no tiene que ver con acceso a grados educativos. Cualquier hombre que nos esté escuchando ahorita podría ser partícipe de un cambio constructivo, bonito, grato, bueno, ya.
Hay una frase que encontramos que decía: sé tú mismo el cambio que quieres ver en el mundo. O sea, empezar por ti mismo. Muchos nos quejamos esto, el narcotráfico, la delincuencia allá afuera y tal. Entonces, desde ti, poder generar un cambio sin violencia para ti mismo, porque es otra cosa. Hablamos mucho de la violencia como hombres que ejercemos hacia ellas, y no miramos muchas veces que esa violencia también la generamos hacia nosotros mismos y que tiene como impactos muy fuertes en nuestra propia salud. Nos vamos dañando emocionalmente, no vamos al psicólogo, pues, ¿no? Ni al médico, mucho menos al psicólogo. Por eso la tasa de suicidio en hombres es muy alta.
Y si no les permiten ni llorar,
no manejamos las emociones, o sea, la gestión de nuestras emociones está nula, igual que nuestra vida sexual, etcétera. Entonces también va mejorando nuestra vida. O sea, el por qué cambiar, mejora mi vida sexual, mejora mi vida emocional, mejora mi vida física.
Económica.
Y entonces, claro, todo esto tiene un impacto y beneficio en lo económico. Por lo tanto, si estoy bien en todas estas áreas, en teoría debería estar bien con la gente que me rodea. Entonces, hay casos como que nunca se me olvidará el hombre que está en un proceso de cambio y nos contaba que sus hijas, cuando él llegaba a casa, ya no le tenían miedo, porque antes las niñas se escondían. No. Entonces dice, ahora cuando llego, llegan y me abrazan las piernas. Dice, para mí es bien bonito porque ya no me tienen miedo mis hijas. Ese es otro cambio. Vamos teniendo relaciones de buen trato, de amor, y eso nos va nutriendo en todos los sentidos. Y me nutre a mí, a mi familia, y por ende va como expandiéndose a la sociedad también.
Claro.
Entonces, por eso cobra sentido la frase, sé tú mismo el cambio que quieres ver allá afuera.
¿Y por dónde empiezan? Un hombre que nos está oyendo y que dice, órale, va, yo quiero. ¿Qué hace?
Hay que verlo como un proceso siempre, ¿no? Generalmente puede ser alguien que nos está escuchando y que pum, esta plática empieza a ser un detonador para su cambio. Infórmate, seguramente aquí en San Luis Potosí hay grupos para trabajar con hombres. Si no, créalo. Y aquí te podemos apoyar. O sea, escríbenos, te podemos dar el método sobre cómo. Pues, ¿cómo empezamos? Nosotros empezamos haciendo talleres semiestructurados. ¿Cuáles eran las necesidades de los hombres? ¿Cuáles eran sus problemáticas? Y desde ahí diseñábamos formas para platicar, para poder desahogar o encontrar soluciones según lo que pudiera ser. Generalmente todo nos lleva a la violencia, ¿eh? También habrá que verlo. Pero también tenemos un método para desactivar violencias. Entonces, quien esté interesado, pues bueno, es eso. Hay que verlo como un proceso. No es solamente que escuche a alguien y ya con eso cambié. Esto implica el desafío permanente de estar indagando, de estar al tanto. Hay metodologías, hay elementos para cambiar. No estás solo, acá te podemos apoyar.
Perfecto, pues www.gendes.org.mx o sigan las redes sociales. Mauro Vargas, Ricardo Ayón, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Al contrario.
Gracias. Se nos fue el programa. Sí. Bien rápido. Nos escuchamos el próximo martes. Esto fue Equilibra Radio, la frecuencia de género. Gaby Frías y Carolina Jaime, nos escuchamos el próximo martes.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.